El libro de San Lucas, capítulo 11, y vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oremos. Padre Santo, en tu nombre oramos tus bendiciones sobre la enseñanza y la recepción de tu palabra. Señor, que se cumpla para lo cual tú lo has ya decidido, Padre mío. Padre, queremos ver tu salvación. Queremos ver tu nombre glorificado, Señor, en la salvación de las almas, Padre mío. Ayuda, Señor, a este predicador a poder dar una explicación de lo que dice tu palabra. Y tu pueblo sea, Señor, el que reciba esta bendición y tu Padre la alabanza, porque tuya es, Señor, la gloria, el imperio, por todos los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana el tema lo tomamos de la segunda petición, cuando dice: venga tu reino. Cuando uno lee los evangelios, ¿verdad?, viene a esta frase: el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero no está fundada en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. O sea, amigos, los profetas del Antiguo Testamento, el lector del Antiguo Testamento, tenía, amigos, la idea escatológica cuando leía del reino de los cielos. Pero no se cumple al fin del mundo, sino en la primera venida o el primer advenimiento del Señor Jesús. Voy a explicar un momento. Voy a explicar. Pero uno, amigos, cuando lee los evangelios, viene a esta frase: el reino de los cielos o el reino de Dios. Mateo usa el reino de los cielos. También usa el reino de Dios, pero es más frecuente el uso del reino de los cielos. Ahora, ¿qué quiere decir, amigos, o qué nos enseña Jesús cuando dice, por ejemplo, ahí en versículo 2, venga tu reino? Está hablando de un reino futuro, o como ya hemos dicho, escatológico, final, o se refiere al avance del reino presente. Porque los evangelios a veces nos dicen el reino de los cielos ya está aquí. Por ejemplo, el mismo Lucas, para no andar brincando mucho, en versículo 20 del mismo capítulo, Lucas 11:20, dice Jesús: mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, ya está aquí. Así que podemos decir, amigos, hay un aspecto del reino el cual es ya está aquí, presente. Y al mismo tiempo, futuro, ¿verdad? Ahora, vamos, algunos de nosotros quizás nunca hemos escuchado o hemos oído acerca del reino de los cielos. Y es la pregunta que tenía Nicodemo en mente cuando vino al Señor Jesús. Claro, él vino a decir: sabemos que tú eres un maestro enviado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es enviado de Dios. La respuesta de Jesús, amigos, dice: si no naciere, si hombre no naciere de nuevo, no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. Si un hombre, amigos, no naciere de nuevo, no puede entrar
al reino de Dios? Esa era la pregunta, amigos, la cual estaba en el corazón de no solo Nicodemo, sino también de José de Arimatea, el cual esperaba el reino de Dios. Así que es importante. Hemos estudiado, una vez más, cuando venimos al Padre Celestial, las primeras peticiones, amigos, son de su gloria, ¿verdad? Acerca de su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después habla de su reino, venga tu reino. Tercero, su voluntad. Y las otras tratan con nuestras necesidades físicas, espirituales también. Así que podemos ver inmediatamente la importancia, amigos, ¿de qué? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Es muy importante. Porque, amigos, para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos entrado a este reino, amigos, oh, ¿qué nos interesa? Que avance más el reino de nuestro Dios. Que el nombre de nuestro Dios sea conocido, no solo aquí en la esquina de Kitts y Hurón, amigos, sino en los cuatro términos de la tierra. Por toda la tierra, amigos, se ha anunciado el nombre de nuestro Dios. Es mi interés. Y espero que el tuyo también. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Esto es vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego, amigos, en su oración ahí, en San Juan 17, ora por quién, aquellos que Él va a enviar. No solo a estos inmediatos, los apóstoles, sino los que van a creer en su nombre también. ¿Para qué? Para que seamos uno. Para que ellos crean a través del mensaje también de ellos. Pero estimado oyente, esta mañana te garantizo que aún en Estados Unidos hay gente que no conoce al Dios verdadero. Puedes hacer un viaje a las colonias que se establecieron primero aquí en Estados Unidos, Nueva Inglaterra, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, donde antes resonaba poderosamente el Evangelio. George Whitefield, Wesley, predicaban en esa área. Ahora, amigos, las iglesias no predican ni el Evangelio, mucho menos, amigos, la verdad que una vez se predicaba ahí. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? Así que, amigos, claro, el Evangelio ha avanzado. Claro que ha alcanzado lugares remotos. Ha alcanzado, amigos, lugares, como dijo el Señor, lo más remoto de este mundo. Pero aún en nuestro día hay lugares, amigos, donde, ¿qué? Amigos, existe solamente la mortandad espiritual. Inglaterra. Ahora, deja decirte esto si eres cristiano. Lo que debe de consumir tu corazón, lo que debe de hacer tu corazón arder, es la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Pero también que su reino avance. Que conozcan la voluntad de Dios. Ese debe de ser primero en tu mente, en tu corazón. La gloria de Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús, ¿sí? Para nosotros, lo que hemos estudiado este pasaje, el Padre Nuestro, ¿verdad?, la oración de los discípulos, quizás nos introduce a cómo orar. Quizás nunca sabías cómo orar. Aquí está el modelo de cómo hacer oración. Para algunos, amigos, nos da ánimo de orar. Y para otros, es un recuerdo de cómo, amigos, cómo hacer la prioridad, que es primero en nuestras oraciones. Así que hemos aprendido mucho de este pasaje de San Mateo 11. Ahora, no hay diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. No hay diferencia. Mateo usa el reino de los cielos, pero también usa el reino de Dios. Los otros evangelistas usan el reino de Dios. Pero siempre se usa de esta manera. se nos recuerda que es el cielo donde está establecido su trono. Ese es el propósito. Hay un solo Dios. Hay un solo reino, amigos. Y lo anunciaban desde el principio. Quiero notar una escritura. En Éxodo, o sea, cuando venimos a esta frase, el reino de Dios, dos palabras o dos ideas deben de surgir. ¿Qué? Número uno, Dios es rey. Amén. Dios es rey. Pero segundo, amigos, la teocracia o donde domina este rey. ¿Ok? Por eso venimos. Padre nuestro que estás en los, ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? Tu reino. Amigos, no solo es el anhelo, el deseo de nosotros en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también. Pero ellos miraban, amigos, no solo el hecho final, la consumación de este mundo, amigos, cuando todo será quemado y todos serán juzgados, sino veían, pienso yo, dos etapas o dos épocas. Número uno, la venida de Jesús. Cuando fue establecido el reino de Dios. Con un rey, amigos, no terrenal, no un rey, amigos, pecaminoso, no un rey falto, no un rey, amigos, como Saúl o como los otros reyes, amigos. No, amigos, su propio Hijo, Cristo, el Rey de Gloria. Y segundo, como también anuncian los profetas, el reino, amigos, final. Cuando todos los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Primero, Dios es rey. Con eso es suficiente, ¿verdad? Cuando venimos a hacer oración, Dios es rey. No solo es rey, es mi Padre. Amén. Pero esto es establecido desde el Antiguo Testamento. Su teocracia, his theocracy. ¿Quiénes son? No. Cantad a Dios, cantad, cantad a Dios el Rey. Porque Dios es el Rey de qué? De toda la tierra. De toda la tierra. Pero también, amigos, dice esto, Éxodo 19. Voy a leer un versículo aquí, y versículo 6 es la primera mención del reino. Note versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No está basado, una vez más, vamos a estudiar esto, y esta mañana será más quizás un estudio bíblico que predica. Así que escriban sus versículos, por favor, porque voy a dar varios. Pero recuerden las palabras del Señor Jesús, avanzando un poco. En Mateo 8, Ahorita regreso al tema, pero nada más quiero que veas esto, porque digo, ellos vieron esto, contemplaron, amigos, cuando vendría el rey. Jesús dijo de esta manera: ¿quién es el hijo de David? ¿De quién es? Dice ellos, bueno, es de su descendencia. Es el hijo de David. Claro, es el hijo de David. El Mesías es hijo de David. Y si es hijo de David, ¿por qué dice David? Dijo el Señor, a mi Señor, Yahvé dijo a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo estrado de tus pies. Si es su Señor como es su hijo. todos los sacerdotes anteriores, todos los reyes anteriores, amigos, eran solamente pecadores, al igual que tú y yo. Pero hay un rey, amigos, el cual vino hace como 2000 años, como se anunció de antemano, oh moradora de Sion, viene a ti tu rey, manso, humilde, sentado sobre un pollino o sobre un asno. Es nuestro rey. Su reino no es de este mundo, amigos, aunque él gobierna este mundo, su reino no es de este mundo, su reino es espiritual. Mi reino no es de este mundo. Si fuese de este mundo, mis servidores pelearían por mí, mas mi reino no es aún, o no es de este mundo. Y aún así gobierna el Señor Jesús. En Mateo 8, este rey nos anuncia esto, versículo número 12. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Uno más. Mateo 21, por favor. Mateo 21, dice versículo 42. Jesús les dijo, Mateo 21, 42, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo, note aquí, el reino de Dios, el cual vimos ahí en Éxodo 19, el reino de Dios es que fue la primera cabeza, Saúl, hijo de Benjamín, llegó a final. Fueron llevados a cautiverio. Pero aún así, amigos, aunque la línea, podemos decir, según la carne de nuestro Señor, parecía como raíz en tierra seca, María y José, amigos, si los vemos, no son la realidad como era, o monarquía como era David o Salomón, lejos, pobres, humildes, José, María. Pero amigos, como raíz de entre tierra seca, sale el vástago, el rey, nuestro Señor Jesús. Y cuando viene a este mundo, anteriormente, antes de él, anuncia uno de antemano. Juan. Y predica de esta manera. Elévese los montes, allánese la pradera. Porque, amigos, el reino de los cielos se ha acercado. Para entrar a este reino, amigos, no es suficiente nacimiento judío. No es suficiente poder trazar tu línea genealógica hasta Abraham. Incluso, amigos, eso no es el requerimiento para entrar a este reino. Es arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Lo que enseña Mateo, Marcos y Lucas, porque viene Juan anunciando el reino de Dios. Y cuando Juan es encarcelado, el Señor empieza el mismo mensaje. Mateo, Marcos y Juan anuncian el arrepentimiento, ¿verdad? Para con Dios. Juan, si te has dado cuenta, si has leído el Evangelio, no menciona el reino de Dios mucho, solamente ahí en San Juan 18 y San Juan capítulo 3. A Juan escribe más acerca de qué? La verdad. Luz. Pero amigos, aparte del nuevo nacimiento, no tienes luz, no tienes la verdad, no puedes entrar al reino de los cielos. No importa si eres descendiente étnico, no importa si puedes decir soy judío natural. Dios dijo el Señor, amigos, Dios dijo Juan, perdón, de estas piedras puede hacer que nazcan hijos Abraham. Ahora sabemos que eres samaritano y que tienes demonio. Acusaban a nuestro Señor Jesús. Ahora estamos seguros que eres samaritano y que tienes demonio. ¿Has visto a nuestro padre Abraham? Aún no tienes ni 50 años de edad. Tu padre Abraham se regocijó en ver mi día, lo vio y se gozó. La venida del rey. ¿Eres mayor que nuestro padre Abraham? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, el cual nos dio este pozo a nosotros y a nuestros hijos? Si supieses el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Antes que Abraham fuese, yo soy. El rey. El rey. Cuando hablamos de su reino, hablamos de su soberanía, su teocracia. ¿Dónde reina este rey? Su reino, amigos, es universal. Claro que sí. Jehová reina sobre el mar, sobre las bestias. Amigos, Jehová reina sobre su creación, pero reina específicamente en el corazón de su pueblo. Es muy importante. Seréis sacerdotes. Seréis reyes para mí, dice Jehová el Señor. Mateo dice, 21:43, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. Hay frutos, amigos, que provienen de ser miembro del reino de Dios. Hay frutos. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Quiero mencionar esto antes de entrar a nuestra prédica o nuestra exposición de este pasaje. Pero Apocalipsis habla de esto. Recuerden, lo vimos en Éxodo, el cual predijo, profetizó, anunció, amigos, este reino. Y ahora en la consumación, en Apocalipsis 1, Juan tiene esta visión. En Apocalipsis 1, 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. Apocalipsis 1, 5, el primogénito de los muertos. Pero note aquí, veo yo un caballo blanco. Su pelo como blanca lana. No solo habla de, amigos, su sabiduría, pero, amigos, habla aquí de, no cabe de su belleza, pero del respeto, de reverencia. Los tronos fueron puestos, amigos. Y se acercó el anciano de días. Fueron juzgados las bestias y todo ser viviente fue juzgado. Luego vi otra visión, uno como del Hijo del Hombre, el cual se acercó al anciano de días y se le fue dado dominio. Se le fue dado, amigos, dominio y poder. Su reino es un reino eterno, un reino que perdura y será para siempre. Aquí Jesús, después, amigos, de su pasión, el reino no terminó ahí. Al contrario. ¿Eres acaso tú un rey? O quiten esa inscripción que dice en hebreo latín, que dice el rey de los judíos. Lo que está escrito, escrito está. Él es el rey mío. ¿Es Cristo tu rey? Oh, me alegro mucho en predicar este tema. Dice Apocalipsis 1 y versículo 5. De Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y al soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, note aquí, nos hizo. La promesa ahí en Éxodo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis, amigos, nos revela eso. Y en un momento vamos a ver otros pasajes, por ejemplo, en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Y versículo 15. O sea, si estudias la Escritura, no vas a encontrar a un reino terrenal. No vas a encontrar, amigos, a un rey vencido, a un rey derrotado en nuestro Señor Jesús. No vas a encontrar a alguien, amigos, que quiere gobernar y no puede. A alguien al cual no se someten algunos, quizás 1 millón o 2 millones en la última batalla de Armagedón. No, amigos. Vamos a encontrar en las Escrituras al rey. Al rey. Dice David, ¿recuerdan la oración de David? ¿Qué dice David? En el Salmo 5 que cantamos siempre. Rey mío, Dios mío. Rey mío y Dios mío. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido de ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. 24 ancianos que estaban postrados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y dijeron, y este, amigo, debe ser parte de nuestra oración. Cuando Dios, venga a tu reino, dale gracias. Dale gracias, hermano Rubén. Somos herederos de ese reino. No por política, no por herencia natural, amigos, sino por el nuevo nacimiento. Coherederos con Cristo. Venga a tu reino. Futuro, pero ya presente. Avanza tu reino. Amigos, la derrota final de este enemigo, amigos, Satanás, es lo que oramos cuando oramos, venga tu reino, que Satanás sea destruido una vez más y para siempre. La próxima prédica va a contener eso. Jesús ha, amigos, tomado a este hombre fuerte, le ha amarrado, le ha atado. Ha robado, ha entrado, amigos, ha robado sus despojos, lo ha despojado, Juan, al enemigo fuerte. Gracias a Dios, amigos, esta mañana ya no pertenezco a Satanás. ¡Woo! Eso debe darte gran gozo en tu alma. Ya no pertenezco al reino de las tinieblas. A un reino, amigos, donde Cristo es el rey, pertenezco. David y uno de sus siervos, cuando peleaban contra los filisteos, peleaban por una parcela donde había lentejas. Y era nada más David y este siervo, Eleazar, el hijo de Dodo. ¿Es que tiene que ver una pequeña parcela con el resto del reino? Amigos, pelea el rey y pelea su siervo, defendiendo esta pequeña parcela. Y Dios les dio victoria en ese día. Amigos, en esta pelea espiritual no estamos solos. Pelea con nosotros y por nosotros el rey. El rey. No uno de sus ángeles. No, amigos, sería suficiente Miguel, Gabriel, como menciona el profeta Daniel, pero no, amigos, el rey. El rey, Rubén. Y su regia enseña, tremolando, está. En esta pugna entre, amigos, el príncipe de las tinieblas y nuestro rey. Nuestro rey es el victor. Porque note lo que dice aquí en Apocalipsis 11, versículo 15. Tocó el ángel la última trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque eres, que eras, has de venir, has tomado tu gran poder, has reinado. Y se airaron las naciones. Tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo. Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esta mañana, una vez más, una introducción a este tema, el reino de Dios. Una vez más, si no, nunca lo has visto, te recomiendo. Cuando leas Apocalipsis, cuando leas el Nuevo Testamento, aún el Antiguo Testamento, puedes ver esto. El reino de nuestro Dios. Bueno, unas escrituras y vamos a cerrar. La próxima semana vamos a continuar, no se preocupen. Bueno, ¿dónde enseña la Escritura, en el Antiguo Testamento, que Dios es el Rey? Bueno, les voy a dar unas cuantas. Les voy a dar 1, 2, 3, 4, 5. Y con eso vamos a hacerlo. La primera, vamos a encontrarla en la oración del profeta David. Primera de Crónicas. Oh, no solo él, amigos, no, claro que no, Zacarías. Oh, Daniel habla de este soberano. Dice: oh, Nabucodonosor, el sueño que tú has tenido es difícil de discernir, no hay Dios en este mundo, no hay profeta, no hay sabio, no hay mago, no hay intérprete que pueda hacer esta interpretación que tú requieres, oh Nabucodonosor. Pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en el cielo, dice David, el cual revela los secretos. Él te dará la interpretación. No solo la interpretación, te dará el sueño y la interpretación. Tú estabas dormido cuando vino a ti un sueño, una imagen grande. Cabeza de oro, el torso de plata, las piernas de bronce, y luego las piernas, los pies como tierra mezclada con barro. Ese es el sueño y esta es la interpretación. tú, Nabucodonosor, eres esa cabeza de oro. Después vendrá un reino inferior a ti, y después un tercero, el cuarto reino. Dice, vi hasta que una piedra no cortada con mano fue lanzada a los pies de esa imagen y desmenuzó todos los reinos. ¿Cuál es esa interpretación? Dios, amigos, a través de su Hijo, desmenuzó todo reino de este mundo. No solo físico, no solo el reino romano, amigos, sino el reino diabólico. Esa piedra no cortada con manos humanas, amigos, es nuestro Señor Jesucristo. En los días de estos reyes, el Señor Dios levantará su reino. En el 15º reino de César, Augusto, amigos, vino un hombre vestido, amigos, muy peculiar. Vino un hombre vestido con piel de camello, comiendo miel y langostas, y allá en el desierto clama, ¡arrepentíos! Que el reino de los cielos se ha acercado. Súbete sobre monte alto, oh moradora de Sión. Proclama estas buenas nuevas. Porque se ha manifestado, amigos, la gloria de Jehová. El Rey. En Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. ¿Hablas tú de este reino cuando te reúnes con tu familia? Con tus... Hay que hablar de este reino. Pero te voy a decir de antemano. Porque hay unas iglesias que predican, algunos van a tener una coronota y unos una coronita porque no hicieron cosas buenas. No, hermano. No, hermana. La Escritura, amigos, nos dice claramente, solo uno es digno de tener todas las diademas y todas las coronas. Solo uno. Si por alguna razón el Señor te da corona, por su soberanía te da, como dicen reyes, ¿verdad?, y sacerdotes, la vas a arrojar a sus pies. La vas a arrojar a sus pies. Porque solo Él merece la corona. El Rey de Reyes. El Señor de Señores. Crónicas 29, 10. David bendice al Señor. Se alegró mucho el Rey David. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Ahí está, venga tu reino. La victoria sobre nuestros enemigos. El honor, amigos, merecido a su nombre. Todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es, note versículo 11, es el reino. Tuyo es el reino. Y tú eres excelso. Ahora saben por qué Jesús dijo eso, ¿verdad? Cuando dijo, la reina del sur se levantará y condenará a esta generación.
Porque ella vino desde lejos, trajo oro. Y cuando vio a Salomón, cuando vio los monos, los pavos reales, los siervos, amigos, el orden majestuoso, cuando vio el oro, el trono, el marfil, oh, quedó asombrada. Y luego la sabiduría de Salomón le dijo todo lo que está en su corazón. Quedó asombrada la reina del sur. Pero dijo Jesús, uno mayor. Uno mayor. He aquí, amigos, el carpintero. He aquí, amigos, vestido no en ropas lujosas, no en decorado, no, amigos, no, en su humildad, dice, uno mayor. Uno mayor que Salomón está. Y puedes venir a este rey. Puedes venir a este rey en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú eres el rey. Salmo 47. Salmo 47. Nota lo que dice David. Oh, perdón, este salmo. Dos versículos, 1 y 2. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Salmo 10, Salmo 10 y versículo 16. Salmo 10, 16. Jehová es Rey eternamente y para siempre.
Amén.
De su tierra han perecido las naciones. Salmo 5. Aquí está. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Aquí es lo mismo. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús. Venga tu reino. Dices, Rey mío. Dios mío. A ti oraré. Oh, hermanos. Venimos ante un rey. No solo un rey, el gran rey. Y no solo es el gran rey. Es tu Padre y mi Padre celestial. Salmo 22. Último. Salmo 22. Salmo 22, versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino. De Jehová es el reino. José, ¿qué tal de todo el alboroto que hay ahora en Estados Unidos, Portland, Nueva York? De Jehová es el reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. En el cielo, en la tierra, así como en el cielo. ¿Quién es este rey? ¿Cuál es este reino establecido en el primer advenimiento de Jesús? ¿Este reino es espiritual? ¿Este reino, amigos, progresa y avanza hasta el fin del mundo? ¿Este reino está establecido para siempre? Pero también podemos ver el aspecto futuro de él en las escrituras que hemos visto. Vamos a ponernos de pie, por favor.